La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar sobre Líbano, este país que, aunque muy pequeño en territorio, tiene una importancia central en Oriente Próximo y sigue atravesando momentos políticos y económicos decisivos.
El tema.
Este domingo 17 se cumplieron 2 años de las protestas que comenzaron a mover las estructuras de este país, que con apenas 10.000 kilómetros cuadrados alberga a casi 7 millones de personas de muy diferentes etnias y además a miles de migrantes de países vecinos, con la dificultad que esto implica, por supuesto.
Unas protestas que, como muchos recordamos, pedían la renuncia de toda la estructura política del país, ¿no?
Así es, una nación que, aunque poco productiva en los términos clásicos, tenía un sustento en base al turismo y a ciertos servicios que además tenía, por ser un receptor de refugiados, unos ingresos importantes por ayuda internacional, pero que por la corrupción, la falta de decisiones atinadas y sobre todo por una gran falta de políticas económicas apropiadas, llegó a 2019 con una población muy empobrecida, un país endeudado, tanto como la población, una inflación creciente, entre otros problemas que todavía se vieron agravados meses después por la explosión en el puerto de Beirut, que sí fue ya la estocada final a un gobierno que renunció, pero que lejos de generar un recambio, llevó a un vacío de poder de 13 meses, que hace muy poquito recién se cubrió y no sin dificultades.
Y hace apenas unos días vimos las consecuencias de esos problemas que se generaron, ¿no? Los que se tradujeron en las manifestaciones del jueves pasado, el 14 de octubre, en las que murieron 6 personas.
Sí, protestas contra el juez que investiga la explosión en el puerto y que, según nos decía el entrevistado de hoy, se vieron en un primer momento como un enfrentamiento étnico, pero en realidad tienen detrás mucho más sobre lo que pudimos hablar con él. Me refiero a Said Chaya, director del área de Medio Oriente de la Universidad Austral de Argentina, y a quien los invito a escuchar a continuación.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
Cuando profundizamos en la cuestión, nos damos cuenta que las raíces de este conflicto que vimos tienen que ver con la explosión del 4 de agosto del año pasado en Beirut, ¿no? Explosión que arrojó, ¿no?, que implicó la muerte de 220 personas aproximadamente. Entonces, bueno, el juez Tarakitar intenta hacer su tarea y vemos cómo la clase política, no solamente los que se manifestaron ayer, es decir, no únicamente Hezbollah y Amal y Marada, que son los partidos que se manifestaron ayer, sino colectivamente, porque este hecho se ha repetido en el Parlamento también, se obligan a someterse a la justicia. Es decir, hay una clase política en el Líbano, digamos, me refiero a los diputados, a los ministros y los titulares de los principales partidos políticos, que se niegan a entregar a sus compañeros, digamos, a sus colegisladores, a otros miembros del gabinete, para que sean interrogados por el juez Tarek Vitar en relación a la explosión del año pasado. ¿Qué es lo que está sosteniendo el juez? El juez está diciendo, bueno, los ministros de transporte de esta gestión y la gestión anterior, o sea, entre el 2016 y el 2020, que fue el momento en que tuvo lugar la explosión, estaban al tanto de la cuestión. Yo tengo que tener derecho a interrogar a estos ministros. Por otro lado, el ministro de Finanzas, que fue el mismo en ambos periodos, entre 2016 y 2020, fue el mismo ministro, también tiene que ser interrogado. ¿Por qué? Porque sabemos que accedió a documentación que prueba que estaba en conocimiento del material que estaba depositado en el puerto de Beirut. Entonces, uno frente a ese escenario lo que ve es que la mayoría, no, o sea, no sé si decirte todo, pero sí decirte los partidos políticos de mayor convocatoria del Líbano, lo que están haciendo en definitiva es bloquear la posibilidad de que los exministros sean interrogados.
Y esto es lo que impide es que el país avance, Florencia.
Claro, convengamos que hasta que no se logren saldar al menos en cierta medida las responsabilidades en torno a la explosión, sigue habiendo un gran impedimento para que se pueda pasar a otros temas. Una de ellas, bueno, la economía central, porque a pesar de que Desde que asumió el gobierno hay algo más de estabilidad y la moneda dejó de depreciarse luego de perder el 90% de su valor. La deuda pública es gigante y no solo eso, el gobierno está negociando un plan de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que, como en todos los casos, en todo el mundo, a cambio pide reformas estructurales que, como está la situación política, van a ser un dolor de cabeza para el ejecutivo de Najib Mikati.
Después de 13 meses sin gobierno estable, finalmente el Líbano logró formar un gabinete. Honestamente, en materia de diversidad de género, en materia de diversidad de extracciones, de profesionalismo de los ministros, no podemos afirmar que es la mejor combinación posible. Pero por lo menos es un gobierno. Y fíjate que la reacción de la gente fue positiva. Fue positiva en el sentido en el que vimos, por ejemplo, un sostenimiento de los precios, una baja del precio del dólar, etcétera, lo que de alguna manera marcó una cierta estabilidad. Ahora bien, imagínate la tarea titánica que tiene un nuevo ministro por delante, que viajó a París y ahora, al parecer, va a viajar a Washington, a Moscú también, en búsqueda de poder, digamos, arreglar, por un lado, con el Fondo Monetario Internacional y, por el otro, con CEDRE, que es la conferencia de empresarios franceses, en su mayoría, europeos en general, que, digamos, están tratando de ayudar al Líbano. Sin un acuerdo económico con estos grupos, digamos que son los principales acreedores del país, difícilmente podamos ver una recuperación. Pero entonces, claro, el problema que tiene el primer ministro es que tiene dentro de su coalición de gobierno a estos grupos que generan desmanes como los que vimos. Entonces, está en una posición muy difícil. Además, recordemos, ¿no? Hezbollah, Amal y Maradak, y están en contra de que sus exministros, sus exmiembros de esos partidos sean interrogados, amenazaron con presentar su renuncia al gabinete si finalmente el juez avanza con los interrogatorios. Entonces, en un escenario donde se acaba de generar una cierta estabilidad que permite vislumbrar por lo menos, ¿no?, una suerte de comienzo de negociaciones con los organismos de crédito, se ve ahora con un nuevo obstáculo para poder, digamos, lograr el crecimiento del país.
Ahora, la gran duda es cómo arreglar lo que hay ahora, qué rumbo tomar. ¿Volver al modelo económico que había antes? ¿Cambiar? Se lo consultamos al entrevistado.
Yo creo que lo que tiene que hacer el Líbano para enfocarse en la cuestión del desarrollo, yo creo que no se puede volver al modelo anterior. Es decir, a este modelo de paridad fija, básicamente porque saltamos de 1.500 libras libanesas dólar a 15.000 hoy, digamos, que es el precio el que está hoy, entre 15.000 y 19.000. Entonces, creo que es muy difícil volver al modelo anterior, ¿no? En el cual el gasto público se alimentaba de créditos internacionales. Digamos, la estabilidad de la moneda se alimentaba de eso. Creo que hay que buscar un modelo que sea más, de alguna manera, más viable. Entonces, esto requiere, por un lado, no únicamente un cambio en la estructura productiva del país, que básicamente, imagínate que es, yo soy argentino, ¿no?, es del tamaño de la mitad de la provincia de Tucumán, o sea, es muy pequeño el Líbano, ¿no? Yo creo que tiene que recuperar, por un lado, el camino del turismo, fundamentalmente creo que ese es el destino del Líbano, convertirse de nuevo en un gran polo de atracción turística, ¿sí? Y después generar industrias en chimenea, no sé, por ejemplo, enfocarse en desarrollo tecnológico, etcétera. Tiene las mejores universidades de la región, están en el Líbano, ¿no? En ese sentido, creo que hay un largo camino por recorrer. Ahora, ¿cuál es el plan que hay que implementar? Bueno, primero tiene que tener un plan. Yo creo que ni siquiera la clase política tiene idea hacia qué lado correr en este momento. Fíjate que están debatiendo la salida de la ley de convertibilidad, su ley de convertibilidad, desde enero de 2020. Estamos en octubre de 2022 y todavía no hay un marco regulatorio. Y esto también se vuelve todavía más grave cuando uno ve los índices de corrupción en el país o cómo se reparte la obra pública, que es una cuestión bastante compleja, ¿no? Pero que en definitiva tiene que ver con cuestiones prebendarias. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas reformas por hacer, ¿no? Creo que hay muchas reformas por hacer y me parece que encarar encarar una batalla seria en contra de la corrupción también es otro punto fundamental para hacerlo, ¿no?
Escuchábamos a Said Chaya, director del área de Medio Oriente de la Universidad Austral de Argentina.
Muchas gracias, Florencia, como siempre, ¿eh?
Es un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.